contigo. El MINSAP registra 1.057 nuevos contagios de COVID-19 y 10 muertos en las últimas 24 horas. El transporte público en La Habana sufrirá reducción en rutas, frecuencia y cantidad de autobuses por déficit de combustible importado. Como si fuera poco, residentes de La Habana denuncian crítica situación entre apagones y la falta de agua potable. Activistas de UNPACU sufren incesante vigilancia policial en las inmediaciones de su sede principal en Santiago de Cuba. Estados Unidos insta a todas las partes en conflicto entre Israel y las milicias palestinas a proteger a los civiles. Grupo de 55 congresistas estadounidenses piden suspender la ayuda financiera a la policía colombiana. Y el Consejo de Seguridad de la ONU advierte sobre graves consecuencias que podrían tener la escalada bélica en la Franja de Gaza tras una semana de cruentos bombardeos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de Radio Martí a las 10 de la noche. Les saludamos todo el equipo desde el estudio, el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. ...26 grados, cielo cubierto en La Habana, viento soplando a 22 kilómetros. Cuba ha confirmado 1.057 nuevos casos de COVID, más 10 fallecidos, en lo que constituye un aumento de 27.509 pacientes ingresados, de ellos 6.892 confirmados como activos. Estos datos oficiales corresponden al cierre del domingo, elevan a 125.511 el total de contagios. La Habana informó de 588 contagios nuevos, seguida por Santiago de Cuba con 70, Mayabeque 59 y Pinar del Río con 54, entre las provincias más afectadas. La Organización Panamericana de la Salud informó que Cuba es el país que más casos de infección registra en el Caribe, y es que continúa complicada la situación con la pandemia en Cuba, mientras que persiste la escasez en cuanto a servicios básicos se refiere para la población. Tomás Cardoso amplía.
Sigue en cuesta arriba el número de contagios por COVID-19 en Cuba. Durante la última semana se produjeron largos apagones en casi todo el territorio nacional. Por su parte, autoridades de la Unión Eléctrica anunciaron este domingo la estabilización de la generación eléctrica. Mientras que cubanos desde el interior del país informan que también hay problemas con el suministro de agua, además de la escasez de alimentos y medicamentos, así como el incremento de las multas por propagación de epidemias. En los Palacios Pinar del Río está roto el motor de la estación de bombeo del acueducto municipal, informa el comunicador Michael Norton.
Ahora se suma a este problema con el agua potable. Imagínate que en medio de una pandemia, con el tema de la higiene, también los constantes cortes eléctricos que están acabando prácticamente con los pocos suministros que la gente logra adquirir.
En el municipio de Plaza, el fotógrafo Pedro Luis García señala que el fin de semana repartieron las 4 libras de papas por persona y estaban en mal estado.
Resulta ser que cuando salió el administrador del mercado donde nosotros compramos aquí en Novena y calle nos comunican que la papa pues llegó podrida.
La periodista independiente Ileana Hernández, que vive en Cojimar, La Habana del Este, fue citada allá para ponerse la vacuna, a lo cual se negó.
No voy a ir porque no voy a servir de conejillo de India, ¿no? No voy a ser parte de ese experimento.
El Consejo Popular 30 de noviembre en la ciudad de Santiago de Cuba está aislado por casos de COVID. Reporta el activista Eldris Pozo.
No existe la permetrina, el medicamento para la sarna, ni en farmacias ni hospitales. Hace una semana vienen sucediendo los apagones.
Emiliano González, desde Los Hornos, en Bayamo, expresa que ahí el desabastecimiento es total.
No hay nutrientes, no hay carbohidrato, no hay grasa, e incluso en las tiendas MLC.
Yanela Lucía Reyes es ama de casa en la ciudad de Santi Espíritus y comenta que ya las multas alcanzan los 5.000 pesos.
Las placitas están desabastecidas, aquí no hay nada, todo el mundo haciendo cola porque no se sabe dónde será la distribución. Las farmacias están ahí por gusto, ahí no hay nada.
En la ciudad de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, hubo apagones durante toda la semana, apunta a la cuenta propista Dairis González Ravelo.
No hay con qué cocinar y con estos apagones ahora tienes que levantarte de madrugada para adelantar lo poco que tengas de comida.
Y desde Guantánamo, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Cuoto Guzmán, concluye que son muy serias las afectaciones en todas las esferas de la vida social en el territorio.
No hay ni alimento. alimentos, ni hay medicamentos, no hay combustible, no hay transporte. La situación de la ciudad de Guantánamo es caótica.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el transporte público en La Habana se reducirá también en rutas, en su frecuencia y cantidad de autobuses en circulación por este nuevo déficit que se está viendo en el suministro de combustibles importados. El Ministerio del Transporte informó que se preservarán las rutas de autobuses que transitan por las avenidas más importantes de la capital cubana. El director general de la Empresa Provincial de Transporte, Juan Caballero, informó que la reducción del servicio afectará a unos 1.466 trayectos de varias rutas en la capital cubana. También informó que 140 vehículos que dejarán de circular serán sometidos a reparación y mantenimiento. Entre tanto, residentes en La Habana confirman crítica situación entre los apagones y la falta del servicio de agua potable. Ibet Pacheco informa.
Continúan en la capital cubana los apagones, pero también las afectaciones en el servicio de agua potable. Desde Centro Habana, el activista Carlos Tamayo así lo confirmaba este lunes a Radio Martí.
Actualmente estamos sin agua, campanario entre Concordia y Virtudes. Mi familia tiene que salir en cubeta a lugares 6, 7 cuadras. Los tanques esos que ellos tienen, que ubican en la esquina donde más o menos la gente puede reabastecerse un poco, pero esa agua es un agua estancada, pero agua para beber realmente no es.
En Twitter, una usuaria que se identifica como Beth escribía hace pocos días: en Centro Habana no cae agua ni de las nubes. Mientras, desde la calle Dragones, la activista María López explicaba a Radio Martí a través de un mensaje de texto que la situación del agua es crítica y que no entra desde el domingo, Día de las Madres. Con el hashtag #reportoapagón, usuarios de Twitter vienen reportando desde hace varios días los cortes eléctricos en La Habana. Quien se identifica como Rolando Remedio escribía: hashtag #reportoapagón, el segundo día en Loudoun, La Habana. Mientras Gabriel García comentaba: huele a 1993, hashtag #reportoapagón en 10 de octubre, La Habana. También desde Marianao, Playa, Plaza, Santo Suárez se reportan cortes eléctricos. La activista Dunia Medinas vive en Santo Suárez, La Habana.
Aquí mismo estuvimos más de 4 días sin agua, de 4 a 5 días, sin agua y con apagones también. Consejo de Santo Suárez, municipio de Octubre. Bueno, entró algo, pero no con esa fuerza de agua.
Sin embargo, el 15 de mayo, Aguas de La Habana informaba en el periódico oficialista Granma a los usuarios residentes en los municipios del centro y sur de la ciudad que a partir del día 14 había comenzado la recuperación del servicio de abasto de agua a los municipios afectados. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y continúa la represión contra integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACO, mientras no cesa la vigilancia policial en las inmediaciones de su sede principal en Santiago de Cuba. José Daniel Ferrer, líder de UNPACO, dijo a Radio Martí que fue arrestado el activista y promotor de Cuba Decide el viernes, Carlos Oliva Riverí, por negarse a pagar una multa que consideraba arbitraria.
Las activistas que fueron detenidas hace días siguen impidiéndole el paso para que no lleguen acá, y en el caso de Santa Fernández Díaz la volvieron a amenazar con internarla en el hospital psiquiátrico de San Luis de Hawái, que allí le darían electrochoc, y ella le teme grandemente a este tipo de tortura porque ya las sufrió hace 10 años atrás. Acá seguimos con el sitio permanente que detiene, retiene, impide el paso a los activistas, a las personas necesitadas que tratan de llegar acá en busca de ayuda, tanto de medicina como alimentos y cualquier otro tipo de apoyo. Y continúan también las acciones represivas del régimen contra activistas de la UNPACO y promotores de Cuba Decide. Por ejemplo, Carlos Oliva Riverí está detenido en el Tribunal Municipal de acá de Santiago de Cuba, y la policía política le afirmó que de allí no saldría a menos que pagase las multas arbitrarias que le han impuesto por su activismo no violento, o iría desde allí para la prisión. En Palmarito de Cauto, varios activistas citados y amenazados: Moraima Díaz Pérez, Isael Aliaga y otra activista, de continuar desarrollando su labor a favor de los derechos humanos dentro de la Unión Patriótica de Cuba.
Y a través de Twitter, la periodista independiente Iliana Hernández denunció que lleva casi 40 días de arresto domiciliario. Dijo que varios agentes de la seguridad del Estado rodean y vigilan su residencia e impiden que ella pueda salir, a pesar de que no existe una orden judicial en su contra. Asimismo, la también integrante del Movimiento San Isidro subió un video a redes sociales, donde se puede ver a varios represores en las cercanías de su casa, incluso el mensaje «Más de un mes sitiada, así se pasan el día, personas que podrían estar produciendo les pagan para vigilar». El periodista independiente Esteban Rodríguez, por su parte, uno de los detenidos del 30 de abril en la calle Obispo tras protestar pacíficamente, se ha comunicado este domingo con su familia desde el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado, conocido como Villa Marista, en La Habana. Su esposa, Zuleidis Gómez, dijo además a Radio Martí que las autoridades cubanas aún no han dado respuesta al cambio de medida interpuesto por el abogado de Rodríguez.
Ayer logré hablar con él por teléfono, se encuentra bien dentro de lo que cabe. Es lo único que sabemos hasta ahora porque no nos han dado respuesta al cambio de medida. Ya hace como 4 o 5 días ya tenían que haber dado respuesta y no lo han dado. La llamada es muy cortica, lo único que me dijo fue que estaba bien, me preguntó por las niñas, cómo estaban las cosas y eso, pero no me pudimos hablar más. Al parecer lo van a mantener ahí en vía porque no, a él no le han hablado de traslado. Fue lo único que me pudo decir, la llamada es muy corta, no le dan casi tiempo para hablar, entonces él estaba más preocupado por mí, por las niñas, que por él mismo.
Y dos miembros del movimiento Opositores por una Nueva República, ambos en prisión preventiva en la cárcel Valle Grande, se han declarado en huelga de hambre el 13 de mayo para protestar por los delitos que les imputan. ¿De quiénes son y qué hacen? Yolanda Huerga nos amplía.
Dos prisioneros políticos se declararon en huelga de hambre en la prisión de Valle Grande de La Habana. Ambos protestan por su injusto encierro.
Tony Alberto Salazar de Ulofeo, Manuel Santana Vega, están plantados en huelga de hambre y en celda de castigo desde este día 13 de mayo.
José Díaz Silva, presidente del movimiento Opositores por una Nueva República, grupo al que pertenecen los huelguistas.
La decisión de estos patriotas es para reclamar su libertad.
Los activistas se encuentran en prisión preventiva en espera de juicio. Salazar de Ulofeo por el delito de atentado cometido supuestamente el 15 de noviembre de 2021 cuando trató de entrar a la sede de su organización en Boyeros y la policía para impedírselo le propinó una golpiza. Santana Vega está cargado con el delito de desacato por escribir consignas antigubernamentales en la pared de su casa.
Están presos por un delito que no cometieron y la seguridad del Estado les construyó. Estas organizaciones junto a su familia y al sacrificio de estos patriotas, exigimos su libertad y la de todos los presos políticos.
El 6 de mayo murió en huelga de hambre en la cárcel Combinado del Este el preso común Michael Acosta Sánchez. Según informaciones a las que el medio digital Cibercuba tuvo acceso, protestaba por una pena extra que le habían impuesto por un delito del que se consideraba inocente. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a las 13:26 grados en Guantánamo, intervalo nuboso, vientos a 5 kilómetros, que va a nos traer Lázaro Domínguez en el tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, con un frente frío muy débil sobre el estado de Oklahoma, muy lejos de nuestras latitudes, un fuerte centro de altas presiones sobre las aguas del Atlántico, ahí frente a las costas de la Nueva Inglaterra, se extiende sobre toda la costa oriental de los Estados Unidos, la Florida, las aguas del Golfo y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, pero con algunos brisotes que han mantenido las temperaturas frescas sobre nuestra región. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, pero más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde, entre los 30 y los 33. Los vientos serán del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 30 en la costa norte. Habrá oleaje en toda la costa norte occidental y central. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 10:14, vistazo a noticias de Venezuela, porque la oposición anunció que revelará esta semana los nombres de los representantes de partidos políticos y la sociedad civil que negociarán con el régimen de Nicolás Maduro para alcanzar un acuerdo de salvación nacional. En Caracas amplía Aymara Lorenzo.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, anunció que esta semana dirá quiénes formarán parte de su delegación en el marco del Acuerdo de Salvación Nacional para negociar con el régimen de Nicolás Maduro y lograr elecciones libres, transparentes y verificables con apoyo de la comunidad internacional.
Estoy en conversación con los partidos políticos, miembros de la sociedad civil, para hacer la designación. Creemos que esta semana estaré publicando quiénes van a estar conformando esta delegación que debería estar trabajando en varias direcciones. Hablar, por ejemplo, con nuestros aliados, con los Estados Unidos, con países que puedan acompañar este proceso como ya lo manifestaron.
Guaidó dejó claro que avanza en el camino de lograr garantías que permitan llegar a un acuerdo para salir de la crisis que agobia a Venezuela.
Garantías para la alternativa democrática y para el chavismo. Atención con esto, sin complejo. Para salvar a Venezuela. Salvar a Venezuela significa lograr mantener nuestras exigencias vivas, nuestras banderas de lucha adelante, para lograr un acuerdo de salvación nacional. Nos enfrentamos a la misma dictadura que hemos combatido durante años. No estamos esperando buena fe o buena voluntad.
La Organización de Estados Americanos, OEA, emitió un comunicado este lunes en el que apoya la iniciativa de Guaidó para alcanzar un acuerdo de salvación nacional que permita la redemocratización y la reinstitucionalización de Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y diversos sectores venezolanos rechazaron el embargo al diario El Nacional y se incrementa así la preocupación por la deteriorada situación de la libertad de expresión en Venezuela. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
El embargo de las instalaciones del diario El Nacional generó una oleada de reacciones de rechazo a la medida calificada como un duro golpe contra la libertad de expresión en Venezuela. Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, dijo que la libertad de prensa y el cese de la persecución son factores esenciales para lograr elecciones libres y justas. Para Carlos Correa, director de Espacio Público, la acción contra El Nacional forma parte del patrón de hostigamiento por todas las formas posibles contra la libertad de expresión.
De disolución de las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión, que a su vez tiene una relación muy estrecha con todo lo que es la democracia.
En tanto, la incertidumbre y el miedo han marcado estas últimas horas para trabajadores de El Nacional consultados por La Voz de América. Si bien asegura que la directiva del diario les ha brindado apoyo, la periodista Emily Marcano manifiesta temor ante la posibilidad de perder su trabajo. Ella relata cómo es ejercer el periodismo sintiéndose amenazada al no saber cómo puede perjudicar al diario o a ella misma un artículo que sea mal visto por el gobierno.
Que soy mamá y tengo miedo de decir algo que a ellos no les guste, tengo miedo de que toquen mi puerta y me lleven detenida, tengo miedo de lo que pueda ocurrir mientras esté detenida por, obviamente, todas las cosas que escuchamos que sucede.
Recientemente, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó al diario pagar una multa equivalente a $13.300.000 al diputado chavista Diosdado Cabello en indemnización por daño moral. En 2018, el parlamentario demandó al Nacional por difamación por haber replicado un artículo en el que se le vinculaba con narcotráfico. La semana pasada, Cabello advirtió que una vez termine el proceso jurídico contra el diario, iría por el portal en internet La Patilla. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y a las 10:17 les contamos que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha instado este lunes a todas las partes en el conflicto entre Israel y los palestinos para que protejan la vida, especialmente de los civiles y los niños. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una conferencia de prensa con el ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca en Copenhague, Blinken dijo que Estados Unidos está trabajando intensamente para poner fin a la violencia. Blinken dijo que Israel tiene el derecho a defenderse, pero que le alarmaba que se hubiera puesto en peligro a periodistas y trabajadores médicos, en particular después de que Israel destruyera el sábado una torre en Gaza que albergaba las oficinas de prensa asociada y de otros medios de comunicación.
Palestinians and Israelis, like people everywhere.
Él dice que los palestinos e israelíes, como las personas en todas partes, tienen el derecho a vivir en condiciones de seguridad y protección, que no es un privilegio israelí o palestino, es un derecho humano. Dice que están trabajando intensamente tras bastidores para intentar poner fin al conflicto. Los combates entraron en una segunda semana este lunes cuando Israel bombardeó objetivos en Gaza y militantes palestinos dispararon cohetes contra ciudades israelíes. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, también habló sobre el conflicto, declarando que la administración Biden está utilizando una diplomacia silenciosa e intensa para tratar de detener la escalada de violencia entre israelíes y palestinos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a propósito, Estados Unidos le ha pedido a Israel justificación del ataque contra las oficinas de medios de comunicación que sucedieron en la Franja de Gaza.
Estados Unidos pidió explicaciones a Israel.
El jefe de la diplomacia estadounidense dijo el lunes que su gobierno consultó al Estado hebreo sobre el ataque del sábado que destruyó un edificio en Gaza que albergaba a la prensa internacional. Poco después del ataque solicitamos detalles adicionales sobre la justificación. Muy prudente, Anthony Blinken afirmó no haber visto supuestas informaciones compartidas por las autoridades israelíes y por ello no se pronunció sobre la legitimidad del ataque. El punto más amplio permanece, y esto es realmente crítico. Israel tiene una responsabilidad especial de proteger a los civiles en el curso de su autodefensa, y eso ciertamente incluye a los periodistas. Blinken reiteró el apoyo de Washington al derecho del Estado hebreo a defenderse, estimando que no había ninguna equivalencia posible entre un grupo terrorista que dispara cohetes de manera ciega contra civiles y un país que se defiende contra esos ataques.
Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado que su administración enviará 20 millones de dosis de vacunas de Pfizer, BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson, además de las 60 millones de dosis que ya prometió de AstraZeneca, que ya había previsto entregar a otros países. Desde Washington, amplía Alejandro Escalona.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, enviará al menos 20 millones más de dosis de vacuna COVID-19 al exterior para fines del próximo mes. Biden anunció el lunes que su administración enviará dosis de las vacunas Pfizer, BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson, además de 60 millones de dosis de AstraZeneca, que ya había previsto entregar a otros países. El mandatario estadounidense ha estado bajo presión para compartir vacunas con el fin de ayudar a contener el empeoramiento de las epidemias en India y Brasil, por ejemplo, donde expertos en salud temen que nuevas variantes del coronavirus, más contagiosas aún, puedan socavar la efectividad de las vacunas disponibles hasta el momento. Hasta el momento, Estados Unidos ha enviado millones de dosis de vacunas de AstraZeneca a México y Canadá. La Casa Blanca, por ahora, no ha proporcionado detalles sobre cuáles países recibirán las vacunas. Estados Unidos ha administrado más de 272 millones de dosis de vacuna COVID-19 y distribuido más de 340 millones de dosis según datos federales actualizados el lunes. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y a las 10:22, debo decir, el presidente de Colombia, Iván Duque, convocó a la Mesa Nacional de Evaluación de las Garantías para las Manifestaciones Públicas. Y es que a través de esta mesa, en esta fecha el presidente convocó a una importante oportunidad para las manifestaciones y así lo hizo saber el alto comisionado para la paz Miguel Ceballos, quien dijo que se invitará a quienes quieran delegar los representantes del Comité del Paro para un diálogo. Según el decreto emitido, la Mesa Nacional de Evaluación de Garantías para las Manifestaciones Públicas es un espacio de evaluación de los escenarios de manifestaciones que todavía continúan, que permiten proponer acciones que conlleven a la garantía efectiva del ejercicio de este derecho. Pero el documento revela que sesionará la mesa ordinariamente al menos una vez al año y de manera extraordinaria para escuchar los favores y para escuchar también las necesidades y los movimientos sociales de quienes quieran intervenir en futuros hechos. Y es que a esto ha dado para el abuso policial que ha sido criticado por muchos. Un grupo de 55 congresistas, por ejemplo, en los Estados Unidos, está pidiendo suspender la ayuda a la policía colombiana. Desde Washington, Michelle Sagué.
Un grupo de 55 congresistas estadounidenses enviaron una carta al secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken pidiéndole que suspenda toda la ayuda a la policía colombiana y el bloqueo de la venta de equipo militar. Los representantes James McGovern de Massachusetts, Mark Pocan de Wisconsin, Jan Schakowsky de Illinois y Raúl Grijalva de Arizona encabezaron el grupo de congresistas que envió la misiva al secretario de Estado expresando su grave preocupación por la situación política y de derechos humanos en Colombia e instando al gobierno de Estados Unidos a denunciar clara e inequívocamente la brutalidad policial en Colombia. Los legisladores también pidieron la suspensión de la asistencia directa de Estados Unidos a la Policía Nacional de Colombia, el fin de las ventas comerciales estadounidenses de armas, equipos, servicios o capacitación a la policía antidisturbios y la congelación de cualquier subvención o venta de equipo de control de disturbios o multitudes a todas las fuerzas de seguridad pública, la policía y las unidades especiales de Colombia, hasta que se establezcan y cumplan parámetros de referencia de derechos humanos claros y concretos. Los legisladores escribieron que las fuerzas de seguridad de Colombia, especialmente su Policía Nacional, están más desatadas de lo que se ha visto en décadas. Cientos de videos muestran el uso agresivo e indiscriminado de armas letales y no letales contra ciudadanos en formas que violan tanto los estándares de derechos en Colombia como los internacionales. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y a las 10:25, quieto, en primera ya llegaron los deportes con el especialista Pepe Lacayo. Pepe.
Muchísimas gracias, Richard. Al rojo vivo están los Gigantes de San Francisco. ¿Quién se lo hubiera imaginado? No solamente al frente de la Liga Nacional Oeste, sino que acabando con todo el mundo. Hoy derrotaron a los Rojos en Cincinnati 6-3, jonronearon en tres ocasiones Flores, su tercero Yastrzemski, su sexto el hondureño Dubón, su segundo de la temporada. Y por supuesto, Webb, que lanzó 6 entradas, 6 hits, 0 carrera, un boleto ponchó a 4 para uno de los mejores clubes de todo el béisbol de las grandes ligas. No, no estamos hablando de los Dodgers, ni de los Padres, ni de los Yankees. Estamos hablando de los Gigantes de San Francisco. A punto de terminar, los Mets en este momento, derrotando a los Bravos de Atlanta 3-1 en el noveno inning. Es más, los Bravos a un solo out de la derrota. Por los Mets, Francisco Lindor. Y allá terminó el partido, ahora sí es oficial. Lindor de 3-0, sí negoció 2 boletos, 185 es su averaje de bateo. Y la ofensiva estuvo a cargo, Nido con 3 hits y 2 carreras anotadas. Él fue el jugador más valioso del partido para los Mets de Nueva York. Otro partido que está a punto de terminar. Los Medias Blancas de Chicago, gracias a sus 3 cubanos en la alineación, le están dando la paliza del siglo a los Mellizos de Minnesota, 15-3. Oigan esto, Moncada con 2 hits, 2 carreras anotadas, 1 impulsada y 2 boletos. Oyeron bien, el muchacho ha estado en base 5 veces en este partido. Con 3 carreras anotadas, 4 boletos negociados para Yasmani Grandal, 1 carrera impulsada. Y como si fuera poco, vamos a ver lo que ha hecho. No está jugando. Bueno, no, esos son los únicos 2 cubanos por los Medias Blancas de Chicago. En lo que respecta a las carreras impulsadas, aquí las tenemos. Grandal lleva 15 en lo que va la temporada y Moncada 24 carreras impulsadas hasta ahora. Y los Medias Blancas a punto de ganar este partido, 15-3 en el octavo. Mientras tanto, los Cachorritos derrotando a los Nacionales de Washington, 7-3 en el octavo inning por Washington. Schwarberg, el left fielder, 2 carreras impulsadas en este juego. Y también está con 2 imparables Bell. Y en el picheo, Lester, John Lester, casi 6 entradas, 8 hits, 5 carreras, le dieron duro. Por los Cachorros, tenemos al Sol ahí con 5 entradas y 3 carreras limpias. Vamos a seguir los Texas Rangers en este momento derrotando a los Yankees de Nueva York. El partido allá en Arlington, 5-1, están ganando los Texas Rangers. Y uno de los héroes de la jornada para el equipo tejano, el cubano Adolis García, con 2 hits y 2 carreras anotadas, incluyendo su jonrón número 11 de la temporada y su carrera impulsada número 28. Así que Adolis García en este momento y sus Texas Rangers a solo 5 outs de la victoria contra los Yankees. Los Angelinos venciendo a Cleveland 6-1 en el segundo inning. Arizona y Los Ángeles acaban de comenzar. San Diego ya le está derrotando a los Rockies de Colorado 2-0 en el primer inning. Y los Tigres contra Seattle también acaba de comenzar. Bueno, va a ser un final de foto en la Liga Española de Fútbol, no como nosotros pensábamos, porque ya el Barcelona se autoeliminó ayer perdiendo en casa contra el Celta de Vigo. Terminó el partido con 10 hombres y el Barcelona fuera de la contienda. También lo está el Sevilla. Así que la lucha por el primer lugar de la Liga Española está entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. En este momento el Atlético con una ventaja de solamente 2 puntos sobre el equipo merengue, pero si gana el domingo a las 12 del día, hora de Cuba, pase lo que pase, gana el campeonato nacional. Y por supuesto, está de visita el Atlético de Madrid en Valladolid, mientras que el Real Madrid está en casa contra el Villarreal de Castellón. Por lo menos en papel, El partido más fácil lo tiene el Atlético de Madrid y no solamente eso, también tiene la ventaja de 2 puntos para ganar el campeonato nacional. Bueno, ya sabemos que la postemporada del baloncesto profesional de la NBA arranca mañana con lo que se llama el play-in. Para mí es un play-off, pero bueno, le dicen play-in. Charlotte contra Indiana a las 6:30 y luego a las 9 p.m. los Wizards de Washington contra los Celtics de Boston. El miércoles hay 2 partidos más en la postemporada de la NBA: San Antonio contra Memphis y Golden State contra los Lakers de Los Ángeles. Por alguna razón desconocida, me está diciendo Richie Pérez López que hasta aquí los deportes. ¿Cómo es posible? En Miami, Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 10:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora en nuestra edición estelar de las 10 de la noche en este lunes 17 de mayo. Gracias por acompañarnos aquí en Radio Martí. Desde el estudio continúa el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. La Policía Nacional de España detuvo a 60 personas por presuntamente blanquear dinero del narcotráfico a través del envío de remesas a Cuba y a los Estados Unidos. El reporte llega precisamente desde Madrid con Michelle Suárez.
El grupo criminal asentado en la ciudad de Palma de Mallorca estaba liderado por un ciudadano cubano cuya identidad no ha sido revelada oficialmente. Celia Muñoz, portavoz de la Policía Nacional Española, dijo a Radio Televisión Martí que los presuntos delincuentes habrían lavado dinero por valor de 1 millón de euros.
Se trata de la operación Pólvora, ha sido desarrollada en la isla de Mallorca y se inició cuando los agentes detectaron que esta organización criminal liderada por un individuo de origen cubano desviaba grandes cantidades de dinero a países extranjeros, principalmente Cuba, pero también a Estados Unidos y República Dominicana.
En esos países era convertido en bienes de distinta naturaleza, especialmente en viviendas y vehículos. También utilizaron a personas y empresas españolas que posteriormente entregaban el dinero en metálico o transformado en bienes a los colaboradores de la organización en Cuba.
Para sacar el dinero fuera de España, la organización utilizaba diversos modus operandi. Los 2 principales eran a través de transferencias bancarias internacionales, para lo que utilizaban cuentas de testaferros, y el uso de locutorios.
La Policía Nacional Española declinó ofrecer otros datos sobre la identidad de los arrestados ni sobre el curso de la investigación en Cuba. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y a propósito de España, el día de ayer en la Puerta del Sol, también en Madrid, varios exiliados cubanos se unieron a una convocatoria lanzada por el Movimiento San Isidro en apoyo a los manifestantes de la calle Obispo en La Habana. Los participantes exigieron la inmediata liberación del rapero Denis Solís, del activista Luis Robles, del youtuber El Gato de Cuba, así como de todos los presos políticos. La curadora de arte, Yanelis Núñez Leiva, habló en Facebook sobre el objetivo de la manifestación.
Esta es una convocatoria que viene de MSI Miami. Ellos por ahí están haciendo también su sentada pacífica hoy en favor de los manifestantes de Obispo, pero también de todos los presos políticos, de Luis Robles, de Denis Solís, del Gato de Cuba, de todos los presos políticos. Principalmente también está relacionado con el tema del cerco policial a todos los activistas y artistas. Ahí está Michael, ahí está Catherine Vizquez, Camila Lobón, todos los que no pueden salir de sus casas ahora mismo. Y por supuesto, el estado de incomunicación en que se encuentra Luis Manuel, que los únicos que supuestamente tienen acceso es la familia, pero en ocasiones puntuales. Se cumplen 15 días de que Luis está en un hospital, en el Hospital Calixto García. No sabemos qué tratamiento le están proporcionando, no sabemos cuándo lo van a dejar salir, y por eso es la preocupación. Estamos en un momento crítico ahora mismo, y nosotros vamos a seguir saliendo en estos días porque tenemos no solo que visibilizar lo que está pasando en Cuba, sino exigir responsabilidad y posicionamiento público de parte de las autoridades de aquí de España. Que los negocios, repito y una y otra vez, los negocios no pueden estar por encima de los derechos humanos de los cubanos. Basta ya.
Y desde la pasada semana, el régimen mantiene una intensa vigilancia en los alrededores de la vivienda del rapero contestatario Michael Castillo, conocido como El Osorbo, ubicada en La Habana Vieja. Desde allí, el propio Osorbo denunció la situación a través de Radio Martí.
A medida que me trajeron para acá, para La Habana, incrementaron la situación. Hace cuatro días para acá, desde que llegué a La Habana Vieja, incrementaron todo esto a un nivel ahí, que ya tú sabes. El jueves fue que incrementaron esto. Y ahí voy a un mes y algo ya, si tío. El operativo está incrementado en la manzana entera. Es un promedio de como 20 oficiales de seguridad del Estado y como 30 de policía, ¿entiendes? Son cuatro patrullas alrededor de la manzana. Aquí todo ha ido peor.
Y el operativo de vigilancia en los alrededores de la vivienda del biólogo y activista Óscar Casanella fue levantado, pero continúa interrumpido su servicio de telefonía y datos móviles, situación que también comenzó el pasado mes de abril. Así lo explicaba Casanella Radio Martí.
Mi esposa y yo seguimos incomunicados sin ningún tipo de servicio de telefonía móvil. Y bueno, ahora aprovecho para venir una amistad, me comparte la conexión. O cuando nosotros salimos, entonces podemos ir a casa a un amigo que nos comparte la conexión de su móvil y nos enlazamos y podemos ponernos al día, descargar los mensajes en WhatsApp y ver todo eso y responder rapidito. A mí me quitaron el estado de sitio el día de las madres. Me di cuenta cuando cayó un aguacero. Yo salí al jardín a bañarme con mi niño en el aguacero y después pues me atreví a abrir la reja hacia afuera y veo que no estaba el represor, no estaba ni la moto ni encontré el represor y sigo sin servicio telefónico y también estoy irregulado porque intenté sacar la prórroga del pasaporte, estoy irregulado, no puedo salir, tengo prohibida la salida del país, en fin, así están las cosas. Fui a casa de mi amigo Esteban Rodríguez, que sigue preso en Villamarista desde el día 30 de abril, le hablé con su esposa y con las niñas, la niña menor está muy afectada, llorando, y todos están muy angustiados porque no saben, tienen mucha incertidumbre, todos tenemos mucha incertidumbre de qué van a hacer los represores con la vida, ¿no? De Esteban y de los demás, los manifestantes pacíficos del 30 de abril, ahí en Obispo y Aguacate.
Y cordiales y amables agentes de la seguridad del Estado de Las Tunas advirtieron al escritor Rafael Vilches que dentro de la revolución todo, fuera de la revolución ningún derecho. Asimismo, Vilches fue citado este lunes a una unidad policial de su localidad y allí amenazado por su literatura crítica.
La citación fue para hacerme la primera advertencia por las cosas que pongo en las redes sociales, que eso podía traerme consecuencias graves, que podían sancionarme de 8 a 10 años y que una persona de mi edad caer en la cárcel a estas alturas. Y aunque estuvieron todo el tiempo calmados, aparentemente cordiales y todo el tiempo diciéndome esto no es una amenaza, una muchacha que me dijo a mí me gusta tu poesía, la poesía que no es contrarrevolucionaria, pero no me gusta tus novelas, por ejemplo Inquisición Roja, que es una novela contrarrevolucionaria, y que si iba a seguir escribiendo los mismos temas en mi poema, que mi novelística, que cuáles eran mis proyectos de escritura, y por supuesto casi ningún escritor sabe cuáles son sus proyectos de escritura, y además tú no vas a cambiar los proyectos de escritura porque nadie venga a decirte que escribas esto o aquello, que yo tengo derecho, que todo es libertad de expresión, pero todo dentro de la revolución, que firmara un acta de advertencia que no firme.
Y abogados cubanos han coincidido en que las amenazas proferidas el pasado viernes en la televisión cubana por el jefe de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República, José Luis Reyes Blanco, deben ser denunciados ante organismos internacionales. Los detalles los consultó Yolanda Huerga.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó las amenazas de la Fiscalía Cubana de procesar en ausencia a quienes convoquen protestas desde el exterior.
Desde el punto de vista del derecho internacional no se justifica, pero es una clara amenaza que estamos condenando contra los exiliados que protestan, organizan o promueven actos pacíficos a favor de una Cuba libre y democrática.
Dijo el abogado Yatzi Cires, director de estrategias de la organización con sede en Madrid.
Esta denuncia será trasladada a instancias internacionales. No perdamos de vista que Cuba ocupa un asiento en el Consejo de Derechos Humanos, por tanto es una incoherencia estar en un organismo tan importante como ese y a la vez en este discurso de odio y de represión contra sus propios ciudadanos.
Por su parte, el también abogado Eloy Viera Cañibe, coordinador jurídico de la plataforma multimedia El Toque, calificó de manipuladoras las afirmaciones del fiscal José Luis Reyes Blanco.
O sea, una mentira. mentira muy grande también lo que han dicho ahí, porque si bien la ley cubana regula la posibilidad de juzgar en ausencia a una persona, esa no es la regla que contempla la ley cubana. La regla que contempla la ley cubana es suspender las investigaciones y las actuaciones hasta tanto no sea vida la persona. Juzgar en ausencia a quien convoque una manifestación pacífica desde el extranjero o a quien recargue el teléfono a uno de los manifestantes, solo demostraría la intolerancia del gobierno cubano y el uso que puede hacer de la ley para legitimar lo que ya ha hecho en otras ocasiones, el destierro. Lo que está diciendo es, aunque estés fuera, yo puedo juzgarte en este país, de manera que una vez que pongas el pie en el país, tengas segura una cárcel. Es una amenaza que contribuye a la autocensura, a la negativa del ejercicio de un derecho, y por tanto es no solo condenable, sino también denunciable ante las instancias internacionales y los gobiernos que siguen mirando a Cuba como la panacea de una democracia de partido único.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI cumple este 17 de mayo 7 años de creada. Su principal promotor y director general, el doctor Nelson Grandulla, desde Madrid, España, precisó a Radio Martí que el aniversario coincide con el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia.
17 de mayo se conmemora alrededor del mundo el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia, la Bifobia, y esta fecha es aprovechada por ciudadanos y activistas para hacer un llamado a la solidaridad, a la inclusión y los derechos humanos. La fecha tiene un significado especial para la comunidad LGBTI porque el 17 de mayo de 1990 la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales, y desde el 2004 se inició la conmemoración de esta fecha. En Cuba este año se ha visto agravado por la situación epidemiológica que vive el planeta como consecuencia de la COVID-19, por el deterioro de las condiciones de vida en la isla, que no dejan exento a la comunidad LGBTI tampoco. A la vez, el día de hoy se celebra pues un aniversario más de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI. Estamos celebrando nuestro 7º aniversario y es una ocasión para felicitar a todas las personas que nos han acompañado durante nuestros 7 años de vida, y que esta fecha continúe siendo un espacio para visualizar las cosas que juntos hemos logrado y demandar todas las que nos falten, con la certeza de que el año que viene pues vamos a festejar el 8º aniversario todos juntos cuando las condiciones epidemiológicas lo permitan, y con el compromiso de continuar la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI denunciando y al lado de la comunidad LGBTI cubana.
El primer cortometraje musical a propósito, producido y dirigido por una mujer trans en Cuba, se ha estrenado en un homenaje al Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. En entrevista con Radio Televisión Martí, la mujer trans, actriz, presentadora y activista, Kiriam Gutiérrez Pérez, productora y directora del videoclip Es mi vida, que se exhibe en su canal de YouTube, explicó la importancia que tiene esta obra.
La producción fue algo bien interesante, bien importante, porque se unieron en este sueño, se unieron muchas personas. Desde los Estados Unidos, en coordinación con Alexis Fernández, el transformista, el artista que hace el personaje de Maritrini, se pudo coordinar la ayuda de fundaciones y asociaciones de la comunidad LGBTI de Miami, por ejemplo, Gay Osho, Unique Coalition, otras personas que nos ayudaron para la realización del video. Desde aquí de Cuba también, otras fundaciones como el Comité Ciudadano de Integración Racial, el Proyecto Afroatenas de Matanzas, se unieron también otras personas desde aquí. Lo importante de este videoclip, todo es importante, desde que fue realizado desde el activismo independiente, que es el primero de todas las personas que colaboraron, es la primera vez que una mujer trans en Cuba dirige, produce una obra audiovisual. En este caso soy yo, y doy gracias a vida por haber tenido esta oportunidad, y que no se quede aquí, que esto sea solamente el inicio para que personas trans, para que personas gays, personas lesbianas alcen su voz y puedan contar desde su voz, desde sus experiencias, las luchas de nuestra comunidad. No siempre tener que depender de otras voces para contar nuestras historias, para contar nuestras luchas, sino que seamos nosotros mismos los que tengamos esa oportunidad.
Y la actriz cubano-venezolana de radio, cine, televisión y teatro, Gladys Cáceres, que recibió el apodo de la Dama del Teatro, murió este domingo en Miami a los 97 años de edad, según fuentes familiares. Cáceres, nacida en La Maya, cerca de Santiago de Cuba, y en La Habana, se vinculó al grupo Teatro Universitario, actuó como la compañía de teatro de Mario Martínez Casado, con la que salió de su país y protagonizó S.O.A., sin otro apellido, en 1951, O.S.O.A., la primera película cubana realizada fuera de La Habana. Decidió radicarse definitivamente en Caracas, donde contrajo matrimonio con Vincenzo Passariello, un italiano que no hablaba español y ella no hablaba italiano. Desde 1929 vivió en Miami, donde se mantuvo activa en obras breves como La viuda de Gardel y Aunque me llamen loca. A las 10:44, luego de 20 días de comenzar el paro nacional, el gobierno de Colombia y el comité de huelga deciden avanzar en el diálogo de la pacificación nacional. Detalles con Jorge Orellana.
El Comité Nacional del Paro en Colombia dialogó por segunda vez con el gobierno y le pidió garantías para el ejercicio de la protesta y para comenzar a negociar una salida a la crisis que vive Colombia. El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, explicó que el comité presentó un documento con dos partes: garantías para el ejercicio de la protesta y garantías para las mesas de negociación.
El señor presidente de la República ha hecho una convocatoria a la creación de una mesa de negociaciones. Las organizaciones que hacen parte del Comité Nacional del Paro han presentado un documento que tiene dos partes fundamentales. La primera, una que se refiere a las garantías para el ejercicio de la protesta, y la segunda, garantías para las mesas de negociación. Hemos acordado que estaremos trabajando de nuevo en este espacio.
Luego de 20 días de comenzar el paro nacional, varios hechos y casos se han presentado en Colombia, producto de los bloqueos y disputas entre la policía y supuestos manifestantes. Tanto en Bogotá como en Cali, Medellín y Popayán, 8 hechos han llamado la atención de la población por su dramatismo e impacto social, como fue el de la bebé que murió dentro de una ambulancia que fue bloqueada cerca de la capital del Valle. Asimismo, está el asesinato de un capitán de la policía en Soacha, y no queda atrás el suicidio de una joven que habría sido violada por varios miembros del ESMAD en Popayán. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
La oposición venezolana, liderada por Juan Guaidó, dijo en un comunicado que los combates entre las Fuerzas Armadas y la disidencia de la extinta guerrilla de las FARC, que se registran desde el 21 de marzo en la frontera con Colombia, pueden escalar a un conflicto subregional. Es una crisis que podría generar la desestabilización hemisférica total, advierte el texto. El comunicado de la oposición se da también para criticar el tardío pronunciamiento del gobierno de Nicolás Maduro sobre el secuestro de 8 militares por parte de grupos irregulares colombianos que ha evitado identificar. Según la oposición, el gobierno se niega a identificar a estos grupos por su alianza con antiguos miembros de las FARC y el ELN, como Iván Márquez o el propio alias Jesús Santrich. Y en Chile, la derecha sufrió este domingo una derrota en los megacomicios regionales y municipales que se celebraron en paralelo a las elecciones para elegir a los 155 candidatos que van a redactar la nueva Carta Magna. En las regionales, en las que por primera vez se escogía a los gobernadores de las 16 divisiones del país, solo 3 candidatos obtuvieron el apoyo suficiente para no ir a segunda vuelta, todos de izquierda. En las municipales, la derecha se desplomó, pasando de tener 145 alcaldías en 2016 a 88, según informa la agencia EFE. Y por primera vez, hablando en la historia de Ecuador, una mujer e indígena de la Amazonía ecuatoriana ocupa la presidencia de la Asamblea Nacional. Desde Quito, contacto con Giselle Jacome.
A pocos minutos de ser posesionada, Guadalupe Yori, presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, menciona en su discurso:
llego en nombre de todas las mujeres que vivimos en este hermoso país, en especial de aquellas que han entregado su vida desde cada una de sus realidades que reconozco como mías.
Con estas palabras, las redes empezaron a reaccionar favorablemente a la elección que llena de orgullo a las mujeres ecuatorianas, pues Yori es mujer y amazónica. Ocupar este cargo reivindica muchas cosas, entre ellas la lucha por los derechos a la libertad de expresión, pues en 2007, por orden del expresidente Rafael Correa, cuando era prefecta de Orellana, Yori fue llevada a la cárcel acusada de terrorismo y sabotaje por haber convocado a una protesta contra las petroleras en la zona amazónica de Dayuma. El presidente electo, Guillermo Lasso, también reaccionó reaccionó a través de su cuenta de Twitter señalando: «Extiendo mis felicitaciones a Guadalupe Yori, la nueva presidenta de la Asamblea Nacional. Reitero mi compromiso a la función legislativa de trabajar en conjunto por el Ecuador. Virgilio Saquicela, independiente y quien resultara electo primer vicepresidente del organismo, destacó:
Estamos para darle gobernabilidad al presidente de la República».
Rafael Lucero, del movimiento Pachakutik, mencionó que sigue la coalición con la Izquierda Democrática, cuyos votos aportaron para la elección de Yori.
Estamos juntos en este bloque compuesto por la bancada de Pachakutik, Izquierda Democrática.
Parecería que los consensos estarían presentes en el gobierno de Guillermo Lasso, que empieza oficialmente el próximo 24 de mayo. Eso sí, abandonado por el Partido Social Cristiano, cuya coalición lo llevó a la presidencia, pues al no ganar la presidencia de la Asamblea Nacional, se apartaron. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y Nicaragua está en pleno proceso electoral con un panorama muy complicado, pero todo muestra que es un país condenado a repetir su propia historia. Desde Managua nos explica Daliana Ocaña.
Con frecuencia se dice que la historia repite las lecciones que los pueblos no aprenden, y Nicaragua parece ser un país condenado a repetirla. El proceso democrático en el país nunca ha sido fácil, y este 2021, que ya enfrenta una difícil situación, trae a la memoria muchos hechos relevantes. El 4 de abril de 1954 se produjo la primera rebelión militar en contra de la dictadura de Anastasio Somoza García, la que terminó en una masacre, y 70 años después una rebelión no armada que inició en el mes de abril terminó con la masacre de cientos de nicaragüenses. El analista político Enrique Sáenz comentó a La Voz de América que rescatar episodios dolorosos de la historia no implica tener una vocación trágica.
La gran diferencia con las protestas de abril es que fueron por la vía cívica.
Para Sáenz, lo que se repite como una constante en la nación desde la dictadura somocista, la insurrección popular, la guerra civil y el pacto que finalmente permitió el retorno de Daniel Ortega al poder es la cultura política tradicional, una opinión que comparte el sociólogo, historiador y analista político Óscar René Vargas, que compara la división del liberalismo que ocurrió en 2006 cuando Ortega volvió a la presidencia de Nicaragua con solo el 38% de los votos con la división que actualmente enfrentan los bloques opositores.
El problema fundamental es que no hay un análisis del pasado, de la historia de Nicaragua. Y entonces repetimos la cultura política tradicional.
Para los analistas, las lecciones del pasado aún no han sido aprendidas por los actores políticos actuales. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, encabezó este fin de semana una manifestación de su núcleo más sólido en respuesta a su pérdida de popularidad que ha tenido en las encuestas. Desde Brasilia, la agencia francesa de prensa informa.
El mandatario encabezó el encuentro con su núcleo más sólido en medio de críticas por el manejo de la pandemia que ya deja más de 430.000 muertos en el país. Bolsonaro sobrevoló la manifestación en un helicóptero y apareció a caballo para encontrarse con las decenas de miles de seguidores que respondieron a su convocatoria desde temprano en la explanada de los ministerios, centro del poder en Brasilia. La aprobación de Bolsonaro se encuentra en un mínimo histórico de 24% según una encuesta publicada por el reconocido Instituto Datafolha. El sondeo que coloca como favorito al expresidente Luis Inácio Lula da Silva para vencer las elecciones de 2022 fue divulgado al tiempo que una comisión del Senado investiga la caótica gestión de la pandemia, en la que el presidente ha minimizado la enfermedad y ha rechazado medidas internacionales de salud a pesar de haberse contagiado. Brasil, segundo país con mayor número de fallecidos por COVID-19 después de Estados Unidos, también enfrenta dificultades para adquirir las vacunas necesarias para inmunizar a su población de 212 millones de personas.
Somos del estado de Mato Grosso, un estado extremadamente.
Somos del estado de Mato Grosso, un estado agrícola. Estamos aquí apoyando a nuestro presidente. Necesitamos su apoyo porque durante la pandemia la agricultura no paró.
Estamos aquí en defensa de la democracia.
Estamos aquí en defensa de la democracia, en apoyo al presidente Bolsonaro. Brasil sobre todo y Dios sobre todo. En un breve discurso, el mandatario también volvió a la carga contra el sistema electrónico de votación vigente en Brasil, el cual cuestiona sin presentar evidencias. Aseguró que si no hay un voto impreso auditado, Lula ganará las próximas elecciones por fraude.
Y a las 10:53, un vistazo al mundo. La noticia que tiene preocupado a varios rincones del planeta: el Consejo de Seguridad de la ONU advierte sobre las graves consecuencias que podría tener la escalada bélica entre Israel y Palestina ya pasando una semana de enfrentamientos. Judith Martín informa.
Ante la gravedad del conflicto, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas se reunió el domingo en una convocatoria de urgencia para tratar la actual situación entre el Estado judío y Palestina. Y Antonio Guterres, secretario general de la entidad, exhortó a ambos pueblos a poner fin a este derramamiento de sangre.
Este ciclo insensato de derramamiento de sangre, terror y destrucción debe detenerse inmediatamente. Todas las partes deben respetar el derecho y la legislación internacional sobre derechos humanos.
También en la sesión virtual, el ministro de Asuntos Exteriores palestino, Riyad al-Maliki, acusó a Israel de cometer crímenes de guerra.
Señor presidente, no hay palabras para describir los horrores que soporta nuestro pueblo. El pequeño Omar Hadidi nació hace solo 5 meses y ahora tendrá que vivir sin su madre y sus hermanos. Todos ellos murieron a manos de un ataque aéreo e israelí.
En tanto, para Israel no hay mayor culpable que la organización palestina Hamas, a la que acusa de haber iniciado este conflicto de forma planeada. Y el embajador israelí ante las Naciones Unidas, Gilad Erdan, también recordó algunas de las víctimas mortales del conflicto bélico.
Esta es Nadine Awad, una chica de 16 años, ciudadana árabe de Israel. Estudiaba química y biología y soñaba con cambiar el mundo. Fue asesinada el pasado miércoles por el grupo terrorista radical yihadista Hamas con un cohete de Hamas.
Mientras ambos bandos se acusaron de iniciar las hostilidades, el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas advirtió que el conflicto tiene el potencial de desencadenar una crisis humanitaria en la región. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Las fuerzas militares de Birmania bombardearon una milicia étnica en el estado de Chin, matando a por lo menos 5 civiles. Radio Asia Libre reportó que el objetivo del ataque era disuadir a un grupo armado que lucha con armas de caza contra el ejército birmano. La Organización de Derechos Humanos de Chin acusó al gobierno de perpetrar crímenes de guerra en el estado que comparte frontera con Bangladesh. Y la Unión Europea y el Comité para la Protección de los Periodistas está exhortando a Rusia que anule su controversial ley de agentes extranjeros, que ha sido usada para atacar a una creciente cantidad de medios de comunicación de idioma ruso, incluyendo Radio Free Europe, Radio Liberty, emisora del gobierno de los Estados Unidos. La semana pasada, los fiscales rusos comenzaron a confiscar las propiedades de la oficina de Moscú de Radio Free Europe, demandando una lista de equipos que potencialmente pudieran ser confiscados. A las 10:56, luces, cámara, acción. También regresa el maratón de Nueva York. Regresan muchas cosas importantes a la Gran Manzana, entre ellas Broadway. Va a reabrir por completo sus puertas en el mes de septiembre. De esto y más, noticias del mundo del espectáculo y el entretenimiento a esta hora.
Los espectáculos en vivo de Broadway volverán al escenario a partir del 14 de septiembre, después de un paro de 18 meses por la pandemia del coronavirus. Las entradas están ya a la venta y los cines podrán ocuparse hasta el 100% de su capacidad. Los teatros de Broadway se encuentran entre las mayores atracciones turísticas de Nueva York. El teatro en vivo es uno de los últimos sectores en regresar después de la pandemia, debido a las medidas para combatir el virus como el distanciamiento social. Nueva York planea levantar la mayoría de las restricciones pandémicas en 2 semanas. Sin embargo, los teatros de Broadway necesitan más tiempo para los ensayos y para llevar a cabo la publicidad de sus estrenos. Miles de actores, bailarines, músicos y personal detrás del escenario se quedaron sin trabajo cuando los teatros de Broadway cerraron en marzo del 2020. Algunos espectáculos, incluidos los de más éxito, como los musicales de Frozen y Mean Girls, han dicho que no regresarán. 31 espectáculos de Broadway estaban en producción cuando comenzó el cierre, incluidos éxitos como Hamilton, El Rey León y Wicked. Cada espectáculo que regrese anunciará su fecha de reapertura durante las próximas semanas. Durante el 2018 y 2019 se vendieron más de 14.8 millones de entradas para espectáculos, aportando 1.800 millones de dólares en ingresos de taquilla. Más de la mitad de los asistentes a los espectáculos eran turistas de fuera de los Estados Unidos o fuera de Nueva York.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de las 10 de la noche de Radio Martí. Desde el estudio nos despedimos, gracias por acompañarnos. El ingeniero Richie Pérez estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece su amable sintonía. Recuerden estar siempre en compañía de Radio Martí para estar bien informados. Distanciamiento social, lavado de manos y, por supuesto, usar los nasobucos. Siempre pensando en el bienestar de todos. Gracias y feliz noche.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.